Herrera en COPE. La última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. ¿Qué tal están, damas y caballeros? ¿Cómo les ha sorprendido este viernes 17? ¿Les ha robado la cartera? El largo brazo de la primavera ha entrado por la ventana de su dormitorio y la ha despertado? Se habrán despertado ya, ¿no? Porque vamos, son las 8 de la mañana. Lástima fuera que anduvieran todavía por ahí metidos entre sábanas. No, no, hay muchas cosas que hacer. Una de ellas es encarar este viernes 17, que tiene tiempo primaveral, y aquellos que van a disfrutar el lunes de fiesta, de un día festivo, porque algunas comunidades toman San José, retrasan el San José al lunes, pues si van a salir de su localidad, sepan que el tráfico prevé 4 millones de desplazamientos en las carreteras durante este fin de semana. Oiga, antes a las 7 decíamos que olía a urna por algún lugar de España, especialmente por los alrededores del Congreso de los Diputados, que ayer escenificó, vamos a decirlo así, un monumento a dos cosas. Una al cortoplacismo y otra a la perplejidad. Porque las fuerzas políticas demostraron no tener altura de miras ante un problema concreto que no es el problema solo de 6.000 trabajadores, sino el de un sector que hace que algunos ámbitos particularmente sensibles de la economía española puedan verse perjudicados por su resistencia a determinados cambios a los que obliga la Unión Europea. Sentencia, por cierto, que fíjense ustedes, un país que ahora es ejemplo en Europa de estabilidad, de crecimiento económico, traslada la imagen de que no va a cumplir. Y no la va a cumplir porque la mayoría del Congreso de los Diputados ayer se negó a aprobar el decreto que cambia la estiba moderadamente, por otra parte, la estiva y determinadas políticas laborales que chocan realmente con la legislación europea y que, desde luego, en comparación con el resto del mercado del trabajo, llaman muy mucho la atención. Es evidente que nadie quiere renunciar, ningún trabajador quiere renunciar, en el caso de que tenga algunos sueldos altos y, desde luego, control sobre la contratación en los puertos, por ejemplo, quiere renunciar a sus prebendas. Eso es evidente. Pero también es evidente que hay una sentencia de la Unión Europea que obliga a ello. Es verdad que esa sentencia podía haberla aplicado el Gobierno con su mayoría absoluta en el 2014. El Gobierno dice en su descargo que preparó los papeles, lo envió a Bruselas y Bruselas no contestó hasta el 2016. Y ahí se perdió un tiempo estupendo. Pero lo hace ahora, y el cortoplacismo de los demás grupos ha llevado a que se dieran ayer situaciones perplejas, que causaban perplejidad. Es decir, un grupo de extrema izquierda, apoyando a unos trabajadores que defienden un monopolio, con barreras de entrada en su profesión, con clara discriminación, en este caso del acceso de la mujer a la misma, y con unos costes que hacen que la estiba en España, los puertos españoles, esté muy por encima de la media europea, y que eso lo defienda un partido de extrema izquierda levantando el puño, y diputadas muy feministas, muy estupendas, que no quieren ver que determinados sectores de esa profesión hasta insultan a las mujeres del puerto de Algeciras que pretenden entrar en la estiba. Bueno, pues perplejidad. ¿Este era de verdad, como dicen algunos grupos políticos, un decreto salvaje? Pues, ¿qué quieren que les diga? Un decreto que va a hacer posible, al no haber salido adelante, que se pague una multa de 134.000 euros diarios, más los 23 millones que llevamos acumulados por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y dinero que vamos a pagar usted y yo. También es verdad que la última oferta que le hizo el gobierno a los trabajadores del Estiba, es decir, que se jubilaran con 50 años y el sueldo de un ministro en activo, es algo que nos va a costar, pues probablemente también los 134.000, porque también lo vamos a pagar todos. Pero en fin, ayer el gobierno perdió una votación, pero créanme, también la perdió la oposición. El Partido Socialista. Este es el mismo Partido Socialista que cuando los controladores, aquel episodio tampoco tan claro de si hubo o no hubo una huelga salvaje, no salvaje, oiga, decretaron estado de alarma, sin encomendarse ni a Dios ni al diablo. Este Partido Socialista, como está lo que está ahora mismo, pensar que va a poder, o que va a apoyar, o que va a votar un decreto del gobierno en connivencia con el PP, pues vamos, le teme a Sánchez esta gestora como, pero vamos, como a un quemado. Y Ciudadanos, bueno, ayer lo que hizo Ciudadanos fue escenificar su enfado con el Partido Popular. Los votos de Ciudadanos, el voto afirmativo de Ciudadanos, no era suficiente, es decir, no llegaban, empataban, porque además se equivocó el Rejón en la abstención o no sé qué pasa, empataban, si no hubiera ganado, se hubiera derrotado igual. Entonces dijeron, pues ya aprovecho y hago postureo, y de esta manera le digo al Partido Popular que es mortal, eres mortal. Es verdad que Ciudadanos lleva esto, lo lleva en su propio programa, lo de liberalizar la estiba. Y además estos son liberales a días impares. Luego los días pares ya no se sabe exactamente qué es lo que son. Pero ayer, bueno, pues a la postura. Y pudo el cortoplacismo exactamente y no la visión de Estado. Bueno, para que la visión de Estado ayer la representara el PNV, ¿cómo tenemos que estar? ¿Cómo tiene que estar lo demás para que ayer fuera el PNV el partido que dio al tu... Hombre, la verdad que es que tienen la preocupación, su preocupación por el superpuerto de Bilbao, pasajes y claro es. Pero también la podrían tener los de PDCAT con el puerto de Barcelona. Oiga, que es que se están dejando de hacer operaciones en los puertos españoles porque en primer lugar hay amenazas de huelga, hay huelgas encubiertas. Esta negociación crea una situación de inestabilidad grave. Y de aprobarse un decreto que racionalice la contratación de más trabajadores, procurando no perjudicar a los que ya hay. Oiga, el crecimiento del PIB, la competitividad de los puertos, en un crecimiento razonable, hace que el PIB español se beneficie de ello. Ni por esas. ¿Y qué presagios augura la votación de ayer? Hombre, no demasiado buenos. Me da la sensación que la votación de los presupuestos va a ser más sencilla, más fácil, más accesible que esta. Me da la sensación. Pero en cualquier caso, a partir del 3 de mayo, el habitante de la Moncloa puede apretar el botón nuclear. Y ya hay quien anda por ahí pidiendo elecciones. Que así no vamos a ninguna parte. Quiere que le diga. 8 y 9, 7 y 9 en Canarias. Vamos a ver qué más hay en España y en el mundo. Bajo coste.
Iberia es la favorita para operar vuelos low cost de largo recorrido desde el aeropuerto del Prat de Barcelona. Hoy se conocerá la decisión del holding IAG. Comenzará a operar en el mes de junio hasta destinos como Los Ángeles, Buenos Aires o Punta Cana.
Reunión en Alemania.
Los ministros de finanzas del G20 analizan hoy en la localidad de Baden-Baden la ayuda a África y el libre comercio. Alemania propone un plan que mejore las condiciones económicas y de empleo para que se reduzca el número de africanos que emigran a Europa.
Ataque en Yemen.
Mueren al menos 26 refugiados tras impactar una bomba en el barco en el que viajaban. Hay decenas de heridos que han sido trasladados a puerto. Entre las víctimas hay mujeres y niños.
Más protección.
El Consejo de Ministros aprueba el decreto que prorroga 2 años la suspensión de las ejecuciones hipotecarias para familias vulnerables. Se calcula que unas 24.000 familias viven en casas subastadas por los bancos.
Y en deportes, hoy toca darle al bombo, director del partidazo de COPE, Juanma Castaño. Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Muy buenos días. Es un poco día de Navidad, día de sorteo de Navidad para nosotros, para el fútbol. ¿Por qué? Porque hoy, a partir de las 12, sorteo de cuartos de final de la Champions, la que se va a liar como caiga Madrid-Leicester. Todo el mundo está esperando a esa eliminatoria porque todo el mundo tiene en la cabeza que el Real Madrid tiene mucha suerte en los sorteos. ¿Qué pasará? Lo sabremos, como decimos, a partir de las 12. Además del Madrid, ya saben, está en ese bombo el Atlético de Madrid y el FC Barcelona. Y, por cierto, en el bombo de la Europa League estará el Celta, que ayer ganó 0-2 en Krasnodar, en Rusia, con goles de Hugo Mayo y de Yago Aspas, y que está en cuartos de final de manera muy brillante. Quiere evitar en el sorteo, según nos dijo Aspas, la estrella del equipo anoche en el partidazo, al Manchester United. A ver qué pasa en el sorteo.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Se va haciendo hueco la primavera con cielos despejados y mucho sol en casi todo el país. Las nubes regresan a Galicia y el Cantábrico y el viento seguirá soplando fuerte en el estrecho, pero las temperaturas siguen subiendo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Escuchas Herrera en COPE. Y el fin de semana, recuerda, Cristina López Slichting también te cuenta lo que pasa.
Y aquí Cristina te cuenta la última hora en fin de semana.
Le pone voz a la noticia.
Pues vamos a saludar a una joven que se ha visto en esas.
Desde las 10 de la mañana, los sábados y domingos, con Cristina López Slichting.
Aquí estamos, queridos oyentes. ¿Qué opináis vosotros de lo que
COPE
tiene que ocurrir?
Estar informado.
Sé que siempre has deseado tener una casa en el centro.
Sí, mucho.
Pero una cosa es que esté en el centro y otra cosa es que esté en el centro del núcleo de la Tierra. Es un sótano, Estefanía, ni siquiera un semisótano.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
¡Cumpleaños feliz!
Pero no es mi cumple.
¡Cumpleaños feliz! Disneyland París, 25 aniversario. Esto va a ser genial.
Claro, claro, iremos todos juntos.
Celebra el 25 aniversario de Disneyland París con Viajes El Corte Inglés. Últimos días para reservar durante la Semana Mágica. Hasta el 22 de marzo tendrás 2 noches gratis y los menores de 7 años gratis. Podrás pagar en 3 meses. Consulta fechas y condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés, volando con Iberia.
Algunos sonidos del día. La estiba golpea al gobierno de la Serna.
La única propuesta que hemos podido ver era la de intentar dar un palo al gobierno, eso sí, pagado por el bolsillo de todos los ciudadanos, ¿no?
Los chupitos del ministro César Ramos, diputado socialista.
Y si viéramos la intervención del ministro, yo tengo un amigo que sé lo que hubiera dicho al momento. Hubiera propuesto que el ministro, cada vez que hubiera hablado de multa, se hubiera tomado un chupito. Seguramente no hubiera terminado la intervención porque la ha repetido cansinamente aquí para hacer el papel que quería hacer.
Matonismo en el Congreso, Montero de Podemos y Barrachina del PP.
Se ha referido a que mi grupo parlamentario estaba amenazando. Es radicalmente mentira, afecta la dignidad de mi grupo parlamentario y le pido que lo retire. Creo que el matonismo del Grupo Parlamentario Popular también merece una reflexión por esta Cámara.
Efectivamente he dicho que Podemos amenaza y quienes amenazan a periodistas y quienes amenazan a policías y quienes amenazan a jueces también amenazan al Partido Popular.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Esto qué es lo que hay? ¡Ah, la guía Repsol!
Anda,
¿pero qué,
por favor,
¿pero qué me dices?
Que lo tenemos que celebrar el día 19.
¿Pero qué me estás diciendo?
Hombre, que te lo regalen tus hijos, porque es el momento. El 19 de marzo, el Día del Padre, la guía Repsol, el regalo perfecto pues para reconectar la relación con tu padre, por ejemplo, a ti, que lo estás pensando. Que quieres el mejor destino, los mejores hoteles, los mejores restaurantes. Guía Repsol, un regalazo, ¿eh? Lleno de planes para disfrutar juntos, sí, con tu papá, sí.
¿En qué puedo ayudarte?
Buscar coche con máxima conectividad.
Resultado encontrado.
SUV Peugeot 2008. ¿Te indico cómo llegar a un concesionario Peugeot?
Ahora tu SUV Peugeot 2008 viene con un iPhone SE incluido para que estés completamente conectado. Infórmate en Peugeot.es.
¿Has visto qué cantidad de millones tiene el bote del Eurojackpot de esta semana? No sabes lo que es eso. No te lo imaginas. Tú te vuelves loco. Te pellizcas porque crees que estás soñando. ¿Se lo cuentas a todos o no se lo cuentas a nadie? No sé. Lo que está claro es que tú, sí tú, este viernes puedes ser millonario con el Eurojackpot de la 11.
Sí, tú. Porque este viernes hay bote en el Eurojackpot de la 11. Bote de 40 millones de euros. Y este viernes tú, sí tú, puedes ser millonario. Eurojackpot de la 11.
El espectáculo de ayer en el Congreso fue bastante lamentable. La derrota del gobierno servirá bien para aprobar el decreto después de la reunión del martes, bien para adelantar las elecciones en cuanto sí haya cumplido el plazo de mayo. Es el comentario y análisis de Santiago González. Santi Majetón.
Ayer se produjo un espectáculo insólito en el Congreso de los Diputados. La oposición unida, jamás será vencida, rechazó el decreto ley sobre la estiba que había presentado el gobierno. El Ejecutivo pudo habérselo temido y aplazar la presentación hasta después de la reunión que tendrán el martes patronal y sindicatos. También pudo haberlo hecho entre 2014 y 2016. Pero lo verdaderamente vistoso está en su aliado de gobierno y en la oposición, votando el rechazo a una disposición de la Unión Europea. Ciudadanos prefirió abstenerse a votar y perder junto al gobierno, pese a que llevaba la liberalización del sector en su programa electoral. El joven Esaú de Ciudadanos está ansioso por devolver al PP las lentejas de Maillo, aunque pierda en ello sus derechos de primogenitura. El PSOE está sitiado por Pedro Sánchez y por eso votó en contra. El partido que declaró el estado de alarma en su pulso contra los controladores aéreos. Podemos invitó a los estibadores al Congreso y allí se levantaron los puños, la casta de los trabajadores portuarios y sus representantes naturales. Escribe Adrián Ángel Viudes en Libre Mercado que esta aristocracia del muelle fue creada en la segunda mitad de los años 40 para acomodar a los excombatientes de la División Azul por nada más y nada menos que José Antonio Girón de Velasco. No digo más. El Congreso, cantando la varsoviana en solidaridad con unos elegidos a los que se ofrecía jubilarse a los 50 años con 3.400 euros por 14 pagas, y los rechazaron. Fíjese si era insólito todo que el PNV fue el partido más racional y coherente del hemiciclo.
¿Qué tal está Antonio Jiménez? Bien.
Muy bien, Carlos, buenos días.
Buenos días. David Gistao también.
Fantástico, gracias.
Y Nicolás es el comentario.
Sí, ¿verdad?
Nicolás,
estoy por la calle y se dan la vuelta y
todo el mundo habla de Nicolás.
Necesito que mal está.
Bueno, de lo de ayer, ¿lo de ayer fue de perplejidad o no fue de perplejidad? ¿O tiene explicaciones más sencillas? Nicolás.
No, tiene explicaciones, pero no son sencillas y todas nos llevan, por desgracia, a un punto oscuro. Es decir, que yo estoy de acuerdo contigo en que ayer se ejerció, tal vez antes también por el gobierno, pero ayer se ejerció la irresponsabilidad con mucha donosura.
¿Y David?
Sí, hay muchos factores que analizar, pero todos esos factores coinciden en una sospecha que la legislatura no es posible.
¿Y Antonio?
Tiene explicaciones sencillas, pero consecuencias graves. Yo creo que hubo ayer mucha frivolidad, mucho tactismo, y sobre todo no mirar por los intereses generales.
Ahora desarrollamos todo ello, si les parece. Estamos en, yo pienso de que, mensaje de voz a nuestro WhatsApp, 600-99-1314.
BMW. No le hemos quitado ninguna mayúscula a nuestros BMW, pero...
Herrera en COPE.
Estar informado.
¡Vamos, niños, al colegio! ¡Hoy no hay colegio! ¡Sí hay colegio! ¡José Juan, Carla! ¡Vamos, Alejandro! ¡Vamos, Nando, Claudia! ¡Ay, no! ¡Vamos a cantar, niños, vamos!
A justo le sirve para aclarar la voz.
Eso es. Además, hoy cumple años Claudia y también Nando y también Alejandro y también Carla. ¡Cómo! ¡Qué barbaridad! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, mi querido Herrera.
Te doy una calurosa bienvenida para ayudarte a sobrellevar el hecho de que hoy es viernes, por todo el día, además.
Pues yo, que soy un estoico, pecharé con lo que haga falta. Mm-hmm. Pero en días como hoy lo que tienes que hacer es vigilar a Paloma Tortajada, que se le pone el cuerpo bailón y eso, y no parar. En fin.
Si es que ya te lo tengo dicho, el espíritu de sacrificio y el amor responsable del trabajo son virtudes en franco retroceso social.
Lo decía la madre de un amigo mío. Hijo mío, normales, normales como nosotros hay muy pocos.
Bueno, vamos a asuntos que puedan entretener a este el celo teórico de los contretulios.
Pues está en primer lugar el soberbio varapalo que se llevó ayer el gobierno con el decreto ley sobre la estiba y el esperpento en que se convirtió el pleno del Congreso de los Diputados, con un Ciudadanos que se abstiene ante un decreto que recogía un punto de su programa electoral. Una oposición del PSOE que aprobó en diciembre de 2010 la declaración de estado de alarma por la huelga de un cuerpo homologable, los controladores aéreos. Si no se le pone remedio a corto plazo, lo pagaremos caro en términos económicos. 134.000 euros diarios de multa. Si se le pone remedio, también lo pagaremos caro. Esas jubilaciones nos van a costar un huevo de la cara, que diría Tardá. Por cierto, que en la Moncloa, que al parecer madrugan y no se escuchan, me corrigen. No fue hasta junio de 2016, dicen, cuando Europa declaró inaceptable el registro de esos trabajadores. Otro asunto. El run-run del PSOE hacia las primarias sigue su curso, con la gestora queriendo controlar las cuentas de los candidatos y Pedro Sánchez, que no está por la labor. Se cuenta que está habiendo solicitudes de altas masivas por parte de militantes podemitas para votar en las primarias del PSOE. No es para votar a Susana, y me temo que tampoco a Pachi. También es noticia la investigación de Narcís Serra junto a otros 13 directivos de Caixa Cataluña por un agujero de 720 millones de euros. Y ese fenómeno que el zapaterismo nos impuso como GEMAZ, Julio Rodríguez, que pide quitar los capellanes de las unidades militares. Es tremendo, Herrera, pero nadie ha pedido perdón por poner nuestra defensa en semejantes manos.
Ayer leí en tu blog una anécdota significativa de este tipo, ¿no?
Sí, era a propósito del fallecimiento de Fernando Altuna, un hombre que tenía 10 años cuando ETA asesinó a su padre, el capitán de la Policía Nacional. Era el 6 de septiembre de 1980 y él se hizo hombre sin poder superarlo hasta el día de su muerte, antes de ayer. En noviembre de 2014 coincidió en la cola ante la embajada francesa para presentar condolencias por los atentados de París. Mi general, le dijo, permítame que me presente. Me llamo Fernando Altuna. Mi padre era Basilio Altuna, asesinado por ETA. ¿Por qué estos asesinados sí valen y los de Navarra no? El esquemaz ignoró su mano tendida y la pregunta. Íñigo Errejón, que lo acompañaba, reclamó respeto a Altuna. Pero este, con mucho respeto, repreguntó, ¿por qué apoyan las listas de los que no condenan el terrorismo en Navarra y están ahora aquí solidarizándose con las víctimas de París?
Pues es una anécdota que retrata esa chusma, muy bien retratada. Bueno, ¿y hay algún candidato al desfibrilador de tontos?
Buah, y de tontas, Herrera, que aquí no hacemos distingos por razón de sexo, o de género, o de género. Además, como es viernes, tenemos más pacientes que vienen a por su chute con carácter preventivo. Hoy es un día de perplejidades. Una congresista de Texas, que los hay allí en el océano también, llamada Jessica Farrar, ha presentado un proyecto de ley para castigar con una multa de $100 la masturbación masculina. El proyecto lo define como emisiones de esperma no reguladas. Es decir, las que se realizan fuera de lo que antaño se llamaba vaso idóneo, que también era un gran hallazgo conceptual. El gran Pedro Sánchez se superaba a sí mismo ayer en un tuit en el que comentaba los resultados de las elecciones holandesas. Es un alivio a la extrema derecha en Holanda, pero nos preocupa el importante retroceso de la socialdemocracia. Es curioso, el único país de Europa en el que no detecta ese retroceso es en España, donde él ha conseguido mínimo sobre mínimo. Pablo Iglesias estuvo cumbre. Después de haber dialogado con un tronco semanas atrás, ayer se hizo pasar por su perro en un programa de radio. Su ventrílocuo, que diría Irene Montero. También declaró la guerra a Alcibíades en el Congreso, al decir que es una salvajada cortarle el rabo a un perro.
otro gran momento de nuestro parlamentarismo. No se puede cortar el rabo o las orejas a las mascotas, pero sí se les puede castrar. Irene Montero no podía faltar con voz propia, a ver si se creen que solo es la ventrílocua de Pablo. Es también su estibadora y colgó ayer un tuit que era un compendio de sus insuficiencias. Estiba digna, empleo estable e industria soberana frente a los 6.000 despidos y los fondos buitres del PP. Los estibadores, una industria impresionante.
Bueno, podía haberlos considerado el sector de la agricultura, ¿eh? Cube Wars, ¿eh?
Las cosas podrían ser peor, sí.
Sí, sí. Me voy alegrando mucho de saludarte.
Hasta el lunes, buenos días.
Pues con nuestra bicicleta con canastilla y flores, vamos pedaleando los cinco, ¿eh? Y nuestra faldita de topitos.
Sí, sí. David está rojo.
Es que me han pillado.
Aquí, damas y caballeros, están Antonio Jiménez, Gorge Bustos, Nicolás Redondo y David Gistao. Y hemos tomado posición sobre este asunto que hoy nos ocupa, que es esta derrota del gobierno. En el que la pregunta que os hago, bueno, ya hemos derrotado a Rajoy, muy bien, ¿eh? ¿Y ahora qué? Es como decía aquel, ya somos felices. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues eso, Gorge.
Sí, yo creo que es una foto y es muy caduca, porque la semana que viene o próximamente el decreto pues se va a aprobar, y además se va a aprobar con la parinoia de algunos de los que ayer se posicionaron en un sentido opuesto, ¿no? Yo creo que hay tres partidos responsables de esto. No creo que se libre ninguno. De Podemos no espero nada porque no hacen política adulta, con lo cual esperar que Podemos pues tenga una posición en esto racional, pues no. Pero sí pido cuentas al PP, al PSOE y a Ciudadanos. Creo que el PSOE ha boicoteado la negociación anunciando prematuramente su posición en el no, porque eso le da toda la fuerza negociadora al sindicato que en régimen de monopolio domina el sector. Por tanto, ¿cómo vas a aceptar nada del gobierno sabiendo que van a tirarlo en el Congreso, ¿no? O sea, de alguna forma el PSOE boicotea la negociación. El Partido Popular, bueno, es verdad que este asunto lleva dos años y pico en el cajón. Ellos dicen que porque, bueno, pues por la burocracia se retrasó y tal, pero yo creo que la verdadera razón es que el 15 y el 16 fueron años electorales, y arriesgarse a una huelga que puede paralizar el país en un sector estratégico como la estiva, al PP no le venía bien. Y Ciudadanos creo que comete un error, porque no solo porque en su programa y en su viraje liberal necesita precisamente volverlo creíble con una posición clara, sino porque esta venganza que ejecuta sobre el PP porque no le están tomando en serio, que también es comprensible que el PP quiere llevar al límite a Ciudadanos y retratarlo. Pues bueno, creo que se hace a costa de una explicación que es muy difícil de dar a sus electores, y además que va a tener que corregir porque va a pasar de la abstención al sí en cuanto vuelva el decreto al Congreso. Más allá de eso, pues es escenificar, pues es un revolcón que del 79 no se había realizado, y esto queda como muy mediático, pero que al final no tiene ningún sentido más allá de esta foto, ¿no?
Es un revolcón efectivamente al gobierno, pero la metáfora que se ha empleado para definir lo ocurrido ayer es muy, muy adecuada. Se ha tratado de darle una patada al gobierno en su trasero, pero lo hemos recibido todos los españoles. En la medida en que si esto no se aprueba la semana que viene, que parece que sí, podría salir adelante, tendríamos que estar pagando esa multa de 134.000 euros diarios. Y además, lo acumulado hasta ahora, que son más de 22 millones, que la comisaria de transporte dijo que se podía congelar si saliera adelante el decreto liberalizador, pues ahora ya se descongela. Y Bruselas, pues hombre, después de la imagen que se dio ayer de falta de seriedad y de respeto a la institución comunitaria y a las directivas de Bruselas, me imagino que podrá activarla nuevamente. Antes hablaba Santi Majetón de las dosis de espabilina que algunas necesitan, y se os ha olvidado una, ¿eh?
¿Cuál?
Teresa Rodríguez, que es la líder de Podemos en Andalucía, llegó a decir ayer o anteayer que, hombre, a estos trabajadores de la estiva había que protegerlos como al oso panda. O sea, es una cosa en la que ya...
Conservacionismo.
Dice, esto es un colectivo a proteger. Yo creo que no... Yo no seré de los que criminalicen, ni mucho menos, a estos trabajadores que hacen muy bien en defender sus derechos y todos sus privilegios, ojo, y hacen muy bien en llevar hasta las últimas consecuencias las pretensiones que están buscando. Ahora, ahí está la responsabilidad de los partidos, primero para, en fin, admitir que esto no es un capricho del gobierno de turno. Esto lo hubiera hecho el Partido Socialista, si hubiera estado en el gobierno, hubiera aprobado perfectamente este decreto ley. Es una directiva comunitaria, bajo sanción. O sea que no estamos hablando de un decreto que el gobierno saca adelante para fastidiar a un colectivo, a un gremio muy privilegiado, ni mucho menos. Y entonces, por eso lo de ayer, no sé, es... De cualquier forma, bastante frívolo en el comportamiento que exhibieron los partidos que rechazaron el decreto ley.
Yo espero que la próxima semana se remedie lo que sucedió ayer. En la dirección del entrevistado del otro día, Marcos Peña, que hiciste, que sí. Me pareció una de las entrevistas más bonitas, sí. Brillantes, inteligentes, y él... sabe mucho, y aseguraba que al final, estaba convencido, vamos, que al final habría un cierto acuerdo. Yo espero eso. Ahora, dos reflexiones al sugaire de lo que ha sucedido. La primera, que va en relación con lo que decía Bustos, este tipo de negociaciones no terminan en acuerdo si no son negociaciones cerradas. En el momento que la negociación tiene una puerta para abrirse, no se hace la negociación, no se termina culminando con un acuerdo. Y esa puerta abierta la establecieron hace ya tiempo los partidos de la oposición, y especialmente pues el Partido Socialista, eso está claro, y en el momento que se abrió esa puerta, pues por ahí se podía perfectamente salir para el desacuerdo. Estos acuerdos solo son posibles con negociaciones cerradas, en la que no se sale de ellas si no hay acuerdo. En segundo lugar, yo muchas veces coincido con las editoriales del país, pero hoy dice una cosa en la que yo no estoy de acuerdo, que es el fracaso de todos. No es verdad. Ha fracasado el gobierno, eso es evidente. Ha fracasado, a mi juicio, el Partido Socialista, que se le ve con mucha timidez a la hora de pactar con el gobierno, aprisionado por sus contradicciones. Ha fracasado Ciudadanos, que podía haber establecido una posición de avanzadilla reformista en este ámbito. No ha fracasado, pero no ha fracasado el PNV, por ejemplo, que ha sido responsable.
Pero el partido, claro, de altura.
Pero
de miras.
Sobre todo, quien no ha fracasado, y eso tenía que tenerlo muy en cuenta el Partido Socialista, quien no ha fracasado ha sido Podemos. Todos los demás puede que sí, pero Podemos no. Podemos no va a los problemas para solucionar los problemas, no acude a las tensiones para suavizar las tensiones, no va a los conflictos sociales para que desaparezcan los conflictos, sino para incrementar la tensión y las contradicciones que existen, para mostrar que lo que existe es no solo mejorable, sino que tiene que ser mejorable desde cero. Y eso va en su estrategia clarísima. Entonces le importa poco que esos trabajadores tengan unos derechos que, como no tienen otros, se conviertan en privilegio, ¿no? Porque a ellos no les importa es ese problema. Lo que les importa es lo que sucedió ayer, que no se solucionara, porque incrementa las tensiones y las contradicciones. Esa es la diferencia que todavía no ven mis compañeros del Partido Socialista, que es la diferencia que se establece entre un partido que va a los problemas para incrementar las contradicciones y un partido que va a los problemas para solucionar los problemas, que sería un partido reformista. Eso que es tan sencillo, tan sustancial, hay muchísima gente en mi partido que por desgracia no lo conocen, y por lo tanto no han fracasado todos. El PNV no ha fracasado y tendrá su rédito como lo está teniendo, porque ha sido responsable, y no ha fracasado Podemos porque se ha impuesto por encima de todos con su estrategia de agudizar contradicciones, de incrementar contradicciones.
Igual, ¿os acordáis cuando Ciudadanos por fin apoyó al PP en el pacto de investidura? Intentamos aquí insistir mucho en que había un gran alivio psicológico porque terminaba el periodo de estar como vacío de gobierno, pero que el pacto era de investidura y no de legislatura. Es decir, nadie garantizaba la estabilidad en el Parlamento una vez superada ese escollo de la investidura, que creó una gran incertidumbre en la psicología colectiva. Esto de ayer demuestra que nos referíamos. El pacto era de investidura nada más. No había ningún compromiso por Ciudadanos. Yo sí creo que el PP ha sido poco delicado con Ciudadanos, sobre todo cuando ninguneó el pacto, obligó a Ciudadanos a hacer algún alarde de fuerza. Lo que pasa es que el alarde de fuerza ha sido elegido en un territorio muy inapropiado, porque no puedes llevar al Parlamento asuntos de Estado y convertirlos en un territorio de batalla parlamentaria cuando quieres devolver un golpe. No, me parece que es insensato. Y en este sentido, el error de Ciudadanos ayer me parece que acaba de poner por encima del interés de Estado su propia percepción, su propio narcisismo, su propia necesidad de devolver un golpe al PP, que evidentemente el PP le ha dado, porque el PP ha sido como mínimo descortés, cuando no desleal con el pacto. Pero en ese sentido, lo que se descubrió... Yo ayer me acordaba del mito thatcherano cuando no le doblegaron los mineros. Uh-huh. Y a este gobierno lo han doblegado los estibadores, pero con una colleja, ¿eh? O sea, es que ni siquiera han necesitado mucha fuerza.
Y ahora se echan a negociar en la calle. Con mucha más fuerza.
Es que no han llegado
Thatcher
ni
a... tenía mayoría, ¿eh?
Es, por eso digo, es que lo que se ha demostrado ayer es que al final la estabilidad de la legislatura, para la cual no hay pacto, porque el pacto era de investidura, la convierte prácticamente en inoperante. Y tratándose de un tema importante este de los estibadores, el antecedente que quedó ayer, a mí personalmente me parecería suficiente para plantear unas elecciones anticipadas, porque no hay gobierno. No hay gobierno y no hay parlamento.
Sí, sí.
Y el parlamento está más ocupado ahora mismo en los rencores personales entre grupos, que son enormes, que en cualquier instinto para lo que conviene al país.
Pero yo espero que no.
Ciudadanos incluidos.
Vamos a ver, porque don Enrique César López Veiga es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Y seguramente de lo vivido ayer y de las negociaciones tendrá noticia y criterio. Don Enrique, ¿cómo está usted? Buenos días.
Pues bastante bien, de momento.
Sabe usted lo que lo celebro. ¿Le sorprendió algo la tarde de ayer o preveía usted una sesión parecida a esa?
Lamentablemente no me sorprendió porque yo creo que hay que centrar un poco las cosas. Lo que se votó ayer es muy grave, es desacatar una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ni más ni menos, ni menos ni más. Y la excusa es yo desacato la sentencia mientras no haya una negociación. Esto es un mensaje en un Estado de Derecho demoledor. A ver con qué cara le dice Ciudadanos ahora a los nacionalistas catalanes que no pueden desacatar una sentencia. Es que yo creo que es que no nos damos cuenta de lo que hemos hecho. Lo que me gustaría decirle a los oyentes es que este tipo de situaciones, cuando hay una condena del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, recordamos que estamos obligados a cumplirlo, es parte de nuestro derecho interno y además el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, en su artículo creo que es el 260, dice que tenemos la obligación de reparar eso. Bien, ¿cómo se hace esto? Esto no es fácil y esto lo sabe perfectamente el Partido Socialista y ha estado perfectamente informado. Se negocia con la Comisión el texto, es que no hay otra manera. Y se negocia desde... Yo tengo las cartas delante, ¿eh? Y esto se empezó el 27 de julio del 16, por lo menos, que yo tengo aquí las cartas. Pero esto se le ha proporcionado todo lo que piensa la Comisión y el visto bueno final de la Comisión, que es un email que tengo yo aquí, que es de febrero, ¿verdad? Esto se le ha dado al Partido Socialista, que sabe cómo es así. Pero yo quería recordar también que lo que se ha condenado es una ley socialista, ¿eh? El Partido Socialista se vio en esta tesitura en el 2010, porque le dijeron lo mismo que nos dice a España, no es al Partido Socialista, es a España. Y dice, no, tiene usted una ley, la del 93, que no vale. Entonces, a toda velocidad hubo que hacer una ley. Y estoy hablando, fíjese usted, don Carlos, ¿de qué época? A finales del 2010, el 2011, cuando ya sabíamos que había unas elecciones en ciernes, se llamó al Partido Popular. Y el Partido Popular, sin dudarlo, apoyó el texto socialista. Lo apoyó, le dio el visto bueno. Lo mismo que apoyó al señor Zapatero cuando estaba con el agua al cuello y hubo que reformar la Constitución. No todos se comportan igual. O sea, hay unos partidos que tienen sentido de Estado y otros que son un verdadero disparate. Y esto es así.
¿Usted cree que este decreto, de alguna manera, impide ahora o dificulta las negociaciones entre patronal y sindicatos que están llevando a cabo, o no tiene nada que ver?
Es que lo grave del caso es que en ninguna parte, la Constitución dice que los convenios colectivos son una cuestión a negociar entre patronal y sindicatos. Bueno, ahora quiere, para el caso de los estibadores, dice no, y además tiene que estar el gobierno. Es que estamos dando unos pasos preocupantes. Yo al final estoy seguro de que no nos queda otra, porque yo lo que digo es a ver por qué tenemos que pagar todos los españoles una multa, porque un partido socialista y un Ciudadanos de Podemos, yo no hablo, porque bueno, en fin, eso es otra cosa, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que pagar nosotros esa multa? Por una mala decisión. ¿Por qué? Es aquello de que se jorobe el capital que no como caldo, que decíamos en la mili. No tiene ningún sentido. Yo creo que ha habido una irresponsabilidad desmesurada y no se debe de poner en el mismo nivel la actitud de unos y otros partidos. El gobierno ha cumplido con su obligación, estaba obligado a reformar la norma, y la oposición responsable, sobre todo el PSOE, bueno, y Ciudadanos, que va dando clases de ética por todas partes, saben perfectamente que no había otra alternativa. Y además, que se lean el artículo, el famoso decreto tiene cuatro artículos. El primero dice que el objeto es cumplir con la sentencia. El segundo es el texto de la sentencia. El tercero habla del acceso de los requisitos de capacitación de los trabajadores, y el cuarto de los centros portuarios de empleo. ¿Dónde está la reforma salvaje?
¿Están los cargueros están evitando puertos españoles en algún tipo de proporción?
Sí, aquí se nos ha marchado una de las líneas interoceánicas que nos había costado trabajo traer aquí, se ha marchado a Lisboa, porque bueno, los puertos portugueses están al lado y de momento pues han sido más inteligentes que nosotros, han resuelto este problema y no lo tienen ya.
Claro, ¿un arreglo con los estibadores haría que volvieran?
Bueno, un arreglo con los estibadores, tendrá que haber un arreglo con los estibadores. A mí lo que me preocupa es el precio del precedente en un Estado de Derecho, vuelvo a decirlo. O sea, es que nos olvidamos, como decía el Manquiña, ¿verdad?, del concepto. El concepto es que ahora en la negociación colectiva tiene que intervenir el gobierno. ¿Y por qué en el caso de los estibadores sí y en el caso de los trabajadores del ferrocarril no? Es que hacemos cosas muy gordas en este país, y no las hace el gobierno del Partido Popular, ¿eh? Permítame que les diga que no todos los políticos son iguales, no todos los políticos se comportan de la misma manera, y en el 2010, con unas elecciones en ciernes, lo más fácil hubiera sido al Partido Popular hacer lo mismo que ha hecho el Partido Socialista. Y no lo ha hecho, porque hay partidos y partidos.
Hombre, los trabajadores, los estibadores, tienen unas condiciones, trabajan en unas condiciones muy ventajosa, se podrían jubilar con 50 años y el sueldo de un ministro en activo, pues y han dicho que no, pues imagínese. Ahora,
eso digo yo.
O sea, se resisten a perder pues sus privilegios, que es: yo monopolizo el trabajo, o mi sindicato monopoliza el trabajo, pongo barreras a la entrada de nuevos, que yo decido quiénes son. No bajo los costes, que supone, pues hombre, que yo no sé, que haya puertos más competitivos que los españoles. Pero renunciar a eso no es fácil, ¿eh?
No es fácil, pero es inevitable, porque si no la reforma viene por la ruina de los puertos españoles, porque la gente, hoy en día los buques son muy grandes, estamos yendo a un transporte de, son megatransportes, la tendencia es a buques de 10.000 teus, y por ejemplo los trabajadores de Algeciras están todos convencidos de que, bueno, ganan esta batalla, pero es que tienen a Tangermet enfrente, que se les van a ir, no lo dude, se les van a ir. Aunque les prometan el oro y el moro ahora, las navieras, al final, con el problema de costos que hay en el mundo de transporte, el costo, a pesar de lo que dice alguna naviera ahora, alguna naviera que en Vigo dice que se va de Vigo porque el coste por la estiba es muy alto, y luego dice que en Algeciras no importa, ¿no? En fin, son de estas cosas que aquí a todo el mundo hay que atarlo corto, ¿no?, de las cosas que dice. Uh-huh. Pero Tangermed es el terror de Algeciras, y que no lo duden, es que los buques van a trabajar por coste y se van. A nosotros se nos están yendo a Leixóes por una serie de motivos. En fin, la competencia es global, internacionalizada, y al final puede acabar todo esto reforzando aún más Rotterdam, en fin, concentrando aún más las cosas. Esto es España necesita los puertos. Si nosotros mantenemos una estructura anticompetitiva o con poco competitiva de los puertos, pues a largo plazo estamos condenados. Y que conste que, claro, los monopolios siempre son malos. Siempre, la teoría económica lo dice desde hace muchos años, un monopolio lo que hace es elevar los costos por encima de lo que debería de ser.
Don Enrique López Veiga, que es presidente de la Autoridad Portuaria de Vigo. Siempre es un placer hablar con él. Don Enrique, le mando un abrazo muy fuerte. Gracias por
Muchas todo. Gracias.
Hasta pronto, amigo. Adiós. Adiós. Son 55. Bueno, pasamos a otras cosas. Que tú ya has dejado tu donativo en la cuenta de Pedro Sánchez, Nicolás.
No, pero bueno, que yo soy un poco partidario de las primarias.
No,
Ahí tiene una cuenta de PayPal, creo. Sí. ¿Ah, sí? Pero no está homologada.
Esa es Pachi López, quien la tiene, ¿no?